buenos días. Empezamos hoy la tercera jornada de Congenere y tenemos el inmenso placer y honor de contar con esta primera intervención, la conferencia a cargo de Renata Ávila, abogada, defensora de los derechos humanos, experta en tecnología y cooperación. Y me parece que no debo decir nada más porque ella misma os va a explicar eso, el inmenso placer que tenemos de poder contar con ella, la calidad de su actividad profesional, la ética, la moral y su experiencia avala definitivamente su intervención. Paso la palabra, Renata.
Gracias. Muchas gracias y yo creo que voy a hablar acá. ¿Está mejor? Sí, listo. Esta es parte de las cuestiones de diseño que vamos a hablar hoy. Me pasa mucho, y no sé si les pasa a ustedes, chicas, cuando van a hablar a lugares internacionales, sobre todo cuando voy a lugares nórdicos, tengo que estar de puntitas, porque todo está diseñado. Si ustedes ven el diseño de las universidades, los espacios, los buses, los aviones, todo está diseñado para un mundo de hombres, y de hombres grandes y altos. Entonces, es un gran placer para mí estar aquí en Girona y sobre todo cuando venía desde el tren, ver todo cubierto de flores, ver toda la combinación de historia con los tesoros que todavía la naturaleza nos da. Es muy, muy, muy lindo y qué privilegio para ustedes estar estudiando aquí, la verdad. Qué ambiente tan bonito. La charla que les quiero hoy dar, tal vez contraintuitivamente ustedes van a pensar que me voy a quejar aquí de qué malas son las cosas para nosotras en temas de tecnología, pero la verdad es, lo que quiero hablar hoy acá es sobre posibilidades. Pero un poquito lo que hago, soy la CEO de la Open Knowledge Foundation. La Open Knowledge Foundation tiene casi 20 años de existencia y fue la primera organización que acuñó el término de datos abiertos, de open data. Entonces, es una historia, es un poquito un dinosaurio que ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo en un círculo de la emoción de los datos y las posibilidades al terror de los datos y las posibilidades que tienen, como está viviendo hoy España y Cataluña, con el espionaje. Y de nuevo de vuelta la posibilidad, o sea, dimos un giro y estamos de nuevo hacia una agenda positiva y de posibilidades de la tecnología combinada con el conocimiento que se le aplica. También tengo otros sombreros, otros hats. Fui cofundadora y aún participo en la Alianza por los Algoritmos Inclusivos, que lo que estamos tratando de hacer es crear la tecnología que va a como darle forma al futuro. Estoy afiliada y fui cofundadora de la Progresista Internacional. Eso es más mi actividad política. No es un partido político para nada, sino que busca combinar una colección de fuerzas progresistas alrededor del mundo, alrededor de distintos temas, incluso la tecnología. Y uno de los temas una de las grandes victorias que hemos tenido en la Progresista Internacional fue cómo logran los trabajadores de Amazon en Estados Unidos organizarse y reclamar y que se les devolvieran sus derechos laborales y a la sindicalización por las parte de las campañas que hicimos fue exponer las precarias condiciones en las que estaban estos trabajadores para que nuestro paquete llegue a tiempo. Y lo último, estoy afiliada al Centro de Stanford de Inteligencia Artificial centrada en las personas. Y les invito a que visiten ese HAI porque es uno de los centros que tiene unas cosas tan interesantes en aspectos positivos de las tecnologías, también negativos. Y bueno, creo que si nos tomáramos un café por cada vez que oímos inteligencia artificial o leemos inteligencia artificial hoy, ya seríamos cafeinómanos, estaríamos volando y sin dormir. Se habla tanto de las amenazas, de las oportunidades, de las posibilidades y demás, pero siempre se habla como desde una perspectiva militar. Vamos a tener misiles inteligentes que van a poder acabar con el enemigo más rápido, o policial, o algoritmos para detectar si alguien está haciendo malo, algo malo, comercial, y los algoritmos comerciales y la inteligencia artificial comercial es la que nos filtran, por ejemplo, y nos curan las redes sociales. Pero nunca o casi nunca se habla, y es de lo que vamos a hablar hoy, de la inteligencia artificial como algo colectivo, de la inteligencia artificial como algo que podemos, a lo que podemos contribuir y que puede contribuir grandemente a solucionar problemas, los problemas que tenemos hoy, desde cambio climático hasta exclusiones masivas de ciertos grupos. Y el problema es que estamos todavía arrancando la conversación revisando lo que tenemos hoy. Y la inteligencia artificial de la que les hablé al inicio está totalmente sesgada. Y eso pero nos decimos, ¿por qué está la inteligencia artificial que tenemos hoy tan sesgada? Un ejemplo concreto, cuando los algoritmos empiezan a, y creo que a más de alguno le habrá pasado, empiezan a descartar contenido o decir que cierto contenido no se puede publicar en la web automáticamente, y ustedes se enfrentan como, mi post que puse en Facebook no puede ser publicado, alguien dijo que no debe publicarse. Muchas veces es por un sistema automatizado que se ha alimentado de bases de datos que tienen sesgo. Por ejemplo, bases de datos una red social global está alimentándose muchas veces con sets de datos de ciertas sociedades con ciertos valores y ciertas visiones del mundo. Por ejemplo, textos o palabras que la traducción automática no puede procesar bien porque le falta el contexto cultural, y que se ponen como, que automáticamente son como etiquetados como discurso del odio. Pero también hay sesgos tremendos para otros, no solo en las redes sociales y cómo nos comunicamos, sino que también hay sesgos tremendos en temas laborales y de trabajo. Esto aún no empezó a exponer en 2016 y aún no se ha solucionado. Por ejemplo, ustedes saben que su computadora sabe que ustedes son mujeres, por ejemplo, y que son mujeres jóvenes en cierto rango de edades. Y saben que son mujeres jóvenes en cierto rango de edades que se conecta de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y sabe, aún con las debidas precauciones en los browsers y todo, que en navegar anónimamente, sabe más o menos hábitos de consumo, qué temas les preocupa y demás. Entonces, nosotros creemos, qué bien, porque bueno, la información que me va a llegar a mí va a ser como muy, no voy a tener que perder tiempo buscando lo que quiero porque va a llegar a mí mucho más fácil. El punto es que a las compañías, por ejemplo, de reclutamiento, les interesa muchísimo saber lo más posible de ustedes. Y basan antes, cuando publicaban en el periódico un anuncio de un aviso de trabajo, era, buscamos reclutar a un gerente de compañía que esté en este rango de temas de experiencia y que venga, que tenga ciertas cualidades, y pueden mandar su CV a esta dirección. Ahora pueden hacer, y ese aviso estaba publicado a toda y absolutamente la gente. O sea, cualquier persona que compraba el periódico o que tomaba el periódico prestado y lo leía, podía acceder a esas oportunidades laborales. Para que vean cómo nos toca directamente este sesgo de los sistemas y de los datos, hoy, en lugar de abrir el periódico, muchas veces abrimos Facebook o abrimos el buscador, y estas compañías pueden decir, quiero que le enseñes solo este anuncio laboral a este pequeño segmento de personas graduadas de estas universidades o más o menos de este rango de universidades que tienen este rango de edades. Y yo no quiero que aplique nadie muy joven o que apliquen mujeres. Quiero que solo se lo muestres a buscadores de hombres. Y eso estaba pasando. uno de los algoritmos de reclutamiento de Amazon estaba solo mostrándole a hombres los puestos más altos de trabajo. Y los puestos administrativos y de apoyo de asistencia como secretarial a las mujeres. Ese era un total sesgo en el contenido. ¿Y por qué se dio esto? La explicación que ellos dieron fue que en los últimos 10 años, las personas top en su management eran hombres. Entonces, el algoritmo entendió, alimentado por estas bases de datos, que en un sesgo de género, que los hombres estaban más calificados para estos puestos de trabajo porque siempre habían ocupado esos puestos de trabajo. Entonces, la intervención ahí, o sea, básicamente sí es un tema como la sociedad y la estructura de la sociedad está alimentando los sistemas del futuro. En lugar de tener una intervención ahí que dijera, bueno, queremos tener una fuerza laboral diversa, y esta base de datos no corresponde a ello, estaban replicando sesgos y mecanismos de lo que llamo patriarcado 2.0 en esos sistemas. Y el tema se complica mucho más cuando introducimos un elemento de raza. Y independientemente de las opiniones que ustedes tengan sobre grupos, inclusión y políticas públicas de inclusión activa de ciertos grupos raciales o de ciertos géneros, este es un tema complicadísimo, porque las tecnologías de reconocimiento facial están cada vez más alrededor de nosotros en sistemas públicos, por ejemplo, en el sistema en aeropuertos. Uno de los ejemplos más terribles, es como se habían alimentado los sistemas de reconocimiento facial en su gran mayoría y hay una gran cantidad, sobre todo de temas de mujeres negras. Los sistemas de reconocimiento facial no habían tenido como suficientes caras de ciertos grupos raciales. Identificaban, por ejemplo, a mujeres negras como hombres. No podían identificar en ciertas interacciones asiáticos, porque les decía, abre por favor los ojos. Porque todo el tiempo se habían alimentado de personas con ciertas características faciales. Entonces, imaginen, y luego viene el sesgo combinado, porque si tenemos una base de datos de caras, y casi todas las caras de cierto grupo étnico tienen antecedentes penales, y queremos hacer un algoritmo de seguridad en aeropuerto, ya nos da como la combinación de sesgo racial y sesgo de clase, muchas veces da alertas a las mismas personas que la policía para chequeos casuales, son a las mismas personas que el sistema para por chequeos casuales. Porque el prejuicio racial y el prejuicio de clase muchas veces está en las bases de datos policiales y alimenta luego los sistemas de seguridad de fronteras o de seguridad ciudadana y demás. Estaba en el auto hoy y estaba oyendo, de hecho, cómo le promete un sistema de inteligencia artificial acá a la gente que si instalan las cámaras que ellos tienen, ellos pueden predecir el crimen, porque pueden, sus algoritmos detectan conductas irregulares y demás. Esas son promesas tan peligrosas en las sociedades que vivimos, porque los problemas que ya tuvimos en la vida real de abuso policial, de abuso de violencia policial, de sociedades muy vigilándose unos a los otros, las estamos replicando en lo digital. Y el tema también es que la tecnología y estas tecnologías están creadas por un pequeñito grupo, aún aquí en España, un pequeñito grupo de los mismos. Y la dinámica que pasa muchas veces en Europa y en los países del sur global es que quieren imitar a Silicon Valley. O sea, si ustedes conocen un ingeniero en sistemas, quieren ser el próximo Elon Musk. Tenemos este problema del superhéroe tecnológico que se hace súper rico y empieza a jugar con el mundo como que si fuera su su cuarto de juegos, básicamente. Y el problema que tenemos es que las necesidades de la gente real y de la gente diversa que ocupa este mundo no están siendo ni siquiera vistas por gente con esa mentalidad. Y si vemos lo pobre que es la participación, esas son cifras de la OCDE, o sea, de los países más desarrollados, y solo 22% de los... imaginen un cuarto de 100 ingenieros diseñando los sistemas del futuro. Solo 22 son mujeres, y muchas veces no son mujeres que están a cargo del el roadmap tecnológico que va a definir cómo se hace la tecnología, sino que solo están ejecutando, no están en posiciones de liderazgo. Si vamos a la academia, 12% de las conferencias de inteligencia artificial y de las tecnologías de vanguardia, solo 12% de las conferencistas son mujeres, muchas veces moderadoras. En la investigación, y estas son solo cifras de Estados Unidos, 15% de las investigadoras de inteligencia artificial son mujeres y 10% de las investigadoras de inteligencia artificial en Google son mujeres. Y luego es 0.8% de todas esas mujeres son mujeres negras. Y las latinas van como por el mismo rango. Entonces nos damos cuenta cómo, si es un grupo tan homogéneo de hombres blancos de Silicon Valley que están diseñando los sistemas para predicción y prevención de nuestra salud, para manejo de nuestros espacios públicos, para manejo de nuestra seguridad ciudadana, tenemos obviamente un problema. Y esto es lo que el mensaje que yo les quiero transmitir. La inteligencia artificial es un superpoder, pero es un superpoder que no tiene que ser solo de una compañía o solo de los militares o solo de grandes científicos encerrados en lugares a los que no tenemos acceso. La inteligencia artificial abre muchísimas posibilidades para todos y para todas. Y creo que es momento de empezar a entenderla, empezar a entender las posibilidades para cualquier cosa que hacemos, desde el arte, la literatura, la ciencia ciudadana, y empezar a recuperarla y a perderle el miedo, y también, y no solo a criticarla y decir, no, nos va a dejar sin empleo, no vamos a poder hacer nada con estos robots súper inteligentes que nos van a vigilar todo el tiempo, sino empezar a un proceso de una mezcla de inteligencia colectiva e inteligencia artificial y ver qué pasa si la juntamos y ver qué pasa si empezamos a usarla para propósitos sociales. Y este es el otro tema. A la par de inteligencia artificial es nada sin los datos y sin los sets de datos que nosotros... bueno, aquí en Europa tenemos una super legislación con la Directiva General de Protección de Datos, el GDPR, pero ¿y qué hacemos? O sea, tenemos el control de nuestros datos, pero ¿qué hacemos con ellos? Y hay muy poca visión y hay muy pocos espacios desde las instituciones educativas y sociales de creación y de apertura a posibilidades de esto. Esto podrá ser muy, muy fuerte, pero yo veo de alguna manera cómo los colonialismos del pasado y este extractivismo del pasado de minerales, recursos naturales, conocimiento de una gran manera, se está repitiendo un ciclo muy interesante. Porque si ven, a ver quién sabe cuál es la única compañía gigante tecnológica europea, entre todas las famosas. ¿Cuál es el gran éxito tecnológico de Europa? No es Google, no es Facebook, no es Amazon, pero seguramente está instalado en los teléfonos de muchos. Spotify, el único, o sea, así de triste, o sea, Europa tiene de las mejores universidades del mundo, invierte en ciencia y en investigación y en desarrollo un montón. Tiene una Carta de Derechos Humanos, una Corte de Derechos Humanos, un sistema robusto de protección de garantías. Y sin embargo, todos sus ciudadanos dependen y todas sus instituciones dependen absolutamente de compañías americanas o chinas. That's it. O sea, esa es la soberanía tecnológica. O sea, ese es, yo lo veo y puede sonar muy controversial, como por primera vez un gran bloque de Occidente está siendo colonizado por prácticas políticas, diseño de sistemas y demás. Sistemas enteros de educación pública están en Google, por ejemplo. Sistemas enteros de salud están en, o lo vimos recientemente con la crisis de COVID, Palantir, que es un contratista militar de Estados Unidos, una compañía privada, pero que hace muchísimas cosas con seguridad, vino e hizo todo, casi todo el proceso de la crisis de COVID con la NHS en Reino Unido. O sea, así de colonializada está toda esta área del mundo en cuanto a quién diseña y quién controla básicamente no solo todos los datos, sino todo el potencial social que vienen con esos datos. Y bueno, otra de las cuestiones es la extinción del conocimiento como tal. O sea, si ustedes se ponen a buscar, por ejemplo, páginas y sitios web de hace 10 años, de hace 20 años, fallamos totalmente en una gran medida en archivos digitales. Una combinación de dejar ir el potencial de nuestros datos y dejar ir también, o sea, si ustedes se ponen a pensar, todas sus fotos, todo el acervo fotográfico de sus vidas están en plataformas privadas que se pueden ir en un segundo. Entonces, en paralelo a esa como total extinción que está viviendo el planeta, estamos viendo en paralelo una extinción de nuestros como bienes digitales, no comunes, pero comunitarios. Esas fotos, esos textos, toda esa riqueza que no está siendo sistemáticamente archivada o que se está perdiendo. Y bueno, esto es lo que tenemos hoy. Tenemos esta idealización absoluta del gigante tecnológico. Tenemos este sentimiento de impotencia total desde el lado de los usuarios. Pero tenemos aquí en Europa, aquí en Girona, aquí en todas estas aulas, una posibilidad increíble, porque Europa tiene a la gente más formada y más formada en humanismo que hay en el mundo. Entonces, esa posibilidad de poder desarrollar y de poder plantearse una tercera vía, una manera distinta de ver las cosas, es con lo que sueño aquí. Y en este encuentro de encuentro de culturas y de posibilidades, creo que también es un punto de encuentro entre otras partes del mundo que también están pasando por el mismo extractivismo de datos y por la misma dominación tecnológica. Y bueno, ya no me va a dar tiempo de ver mucho, pero pasando rapidito la revisión política, esta ha sido como la secuencia. Todo empieza a cambiar y las posibilidades empezaron a limitarse para todos nosotros cuando recibimos el teléfono móvil en lugar de un ordenador donde podíamos instalar lo que quisiéramos. Esa fue como la primera ruptura de la autonomía nuestra digital y la dominación completa de las grandes tecnológicas. Hoy, de nuevo, tenemos el sistema Android y el sistema de los iPhone, y eso es todo, concentran todo el mercado. Luego, la crisis de Wikileaks, muchos de ustedes eran muy chicos para esto, pero fue una cosa tremenda donde todas las empresas tecnológicas empiezan a censurar información de interés público. Y bueno, lo de 2021 y ahora 2022, ya sabemos cómo va delimitado y cómo se ha incrementado la interferencia, tanto Estado como intereses políticos de uno o dos países en controlar qué vemos, básicamente, en línea. Y quería mostrarles esto porque hay mucha controversia con lo de Pegasus y no quería pasar sin mencionarlo, porque fue dediqué 5 o 6 años más o menos a temas de privacidad. Y una de las cuestiones que nunca se habla es como la NSA, desde, estos son slides de 2007, ya estaba, ya no solo espiando tus mensajes telefónicos de aquí y allá, sino es recolectando absolutamente todo. Edward Snowden reveló ahí cómo, básicamente, estas slides son bien interesantes porque son interesantes de que eran secreto de Estado y que Edward Snowden revela, como la gran alianza que hay entre empresas grandes empresas tecnológicas y el Estado, y luego cómo esta inteligencia se distribuye a ciertas agencias. Entonces, tenemos que resolver, claro, el problema de la vigilancia por compañías. Tenemos también que resolver la vigilancia que se hace, que es un tema que queda fuera de GDPR, con todas estas grandes compañías. En ese tiempo, esos eran todos los servicios que espiaba. Ahora me imagino que la lista es mucho más, es distinta y es mucho más grande. Bueno, ya no me va a dar tiempo de pasar a todo, pero bueno, de esa vigilancia, los datos de las cosas que hacemos online, nos estamos moviendo rápidamente a una vigilancia más distribuida, con drones, con cámaras corporales, con cámaras que nos escanean. Ese acceso automático, ahora en los congresos en Barcelona, por ejemplo, ya ni siquiera tenemos que mostrar una identificación. Solo una cámara nos lee y abren la puerta. Y es fuerte, porque que te abran la puerta al identificarte facialmente significa también que te pueden cerrar la puerta cuando te identifican facialmente. Y no hay un guardia al que decir yo estaba autorizado a entrar, y no hay una mediación cuando la tecnología restringe nuestras libertades más fundamentales. Pero también estamos en un ciclo, y es un ciclo muy triste, de usuarios pasivos, porque la gente, no sé la verdad, y me encantaría saber qué están haciendo las comunidades hackers y las comunidades de desarrolladores más en lo oscuro, pero la mayoría de la gente joven está completamente atrapada todo el día en plataformas a las que les dedican todo su tiempo, para las que producen contenido gratuitamente, en las que pasan todo el día sin crear sus propias posibilidades. Y esto es especialmente triste y trágico para mujeres, porque, no sé si ustedes saben, los datos de las mujeres valen mucho más que los datos de los hombres por las decisiones de consumo y compra que las mujeres tienen. Entonces, al ver que en lugar de desarrollar nuevos espacios o definir otras formas de interactuar con nuestras propias reglas, no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas, la mayoría de gente desde los 11 años hasta los 25 está completamente en un promedio de uso de 14 horas diarias de teléfono móvil en estas tecnologías propietarias. Entonces, el reto es, hay muchos retos, pero yo diría que uno de los retos principales es cómo revertir de usuarios pasivos a volver a tomar el poder creativo de la tecnología. Y este es el sueño, la verdad. El sueño es que con una tecnología más inclusiva, con ya no usuarios, sino creadores, con nuevas reglas del juego o reglas del juego aplicadas como se debe, podamos construir un futuro digital distinto. Y creo que el mensaje principal de esto es, oímos en inteligencia artificial, oímos drones, oímos tantos temas de Internet de las cosas y demás. Esos temas no deberían de ser, oh, no entiendo nada, no quiero saber, yo estudio comunicación, yo estudio letras. Deberíamos de empezar a recuperar, aún en nuestra vida cotidiana, empezar a recuperar el poder de la tecnología, recuperar y de alguna manera controlar las herramientas de nuestros tiempos para poder solucionar los grandes problemas que tenemos al frente. Y es eso, ¿cómo no podemos ya solo devolver, no solo el control, yo controlo mis datos personales, sino el poder y las posibilidades que estos encierran para poder hacer cosas distintas, para poder tener cierto grado de acción y autonomía que no sea dictado por gigantes tecnológicos en uno o dos estados? Y yo creo que la invitación aquí es empezar a prototipar. Yo creo que las universidades deberían de ser cada vez más laboratorios de experiencias, más que lugares donde solo oímos, como estamos hoy, solo oímos a una persona hablar. Y creo que, me imagino que aquí hablaron muchos problemas, muchas problemáticas y muchos temas en estos 3 días. Imagínense si después de esto hubiera un taller de prototipado, y quizá lo hacemos el otro año, sería interesante, un taller de prototipado donde distintos grupos interdisciplinarios toman un problema y empiezan a ver, a plantearse y a experimentar. Y no es la tecnología, mi punto principal es que la tecnología no debería ser un dominio exclusivo de ingenieros. Debería ser un dominio colectivo interdisciplinario. Entonces, imagínense que a un grupo de ustedes les toca la violencia de género en redes sociales. Y les dicen, ¿y cómo sería un espacio diseñado por ustedes que pudiera hacerle frente al problema? Empezar a prototipar y empezar a crear, aún en nuestros imaginarios, otras formas de abordar la tecnología y otras maneras de diseñar las realidades digitales en las que vivimos, creo que por ahí se empieza. Y la tecnología no está aislada. Debemos de pensarla también en el impacto que esta tiene en otras causas sociales. O sea, una red puede ser una cuestión terrible donde un tipo amplifica discurso del odio, o puede ser donde una persona moviliza colectivos. También tenemos que pensar mucho más ambiciosamente en nuestros derechos respecto a las tecnologías. Creo que algo que cada vez se vuelve un tema, y es un tema que por supuesto está siendo estudiado en la Comisión Europea, y es un tema que está presente en muchos debates, es cómo podemos no tener un derecho a saber cómo está hecha la tecnología. Si pensamos que la gente joven está interactuando 14 horas con plataformas que no podemos auditar, es obvio que tenemos un problema. Entonces, estamos planteándonos también un avance hacia más derechos. Y experimentación. Y bueno, por último, colaboración. Creo que estos espacios de intercambio y de diálogo con distintas comunidades y con distintos expertos y expertas viniendo de distintos puntos del mundo siempre enriquece nuestras experiencias y nuestras conversaciones. Y ya no cargo mi última slide, pero era un muchísimas gracias por su atención, y empecemos a debatir esto si alguien tiene preguntas o...
Hacemos un poquito de preguntas.
Si quieren.
¿Sí? 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 ¿Estás dispuesta? Vale. Bueno, pues paso la palabra a algunas de vosotras, a algún de vosotras, que queráis formular una pregunta.
Perfecto. Buenos días. Muchísimas gracias por tu explicación, por todos los ejemplos y por abrirnos los ojos, que es muy importante, que es una de las misiones de la universidad, además. O sea, que mi pregunta va en relación a alguno de los contenidos que has comentado al principio de tu intervención, cuando nos explicabas que parte de tu trabajo consiste en auditar a cómo las empresas o las grandes corporaciones utilizan la inteligencia artificial, pues para determinar un poco cómo se relaciona con sus trabajadores o cómo tú puedes identificar cómo están configurados los staff de las empresas, ¿no? Una vez tú haces este trabajo, una vez tú consigues llegar a unas conclusiones y pasas esta auditoría a las empresas, ¿cuál es la reacción de las empresas? Esa sería mi pregunta. Y si cambian, realmente sus condiciones internas, su legislación interna o sus contenidos, su manera de relacionarse, ¿cómo lo aplican, si lo aplican?
Bueno, básicamente, solo aclarando, no es mi trabajo, no es, la alianza es el trabajo dentro de la alianza de muchas disciplinas y mucha investigación. Casi todos los papers académicos que se hacen de estos experimentos se publican lamentablemente en Estados Unidos y tienen efecto allá. Y muchas veces, o sea, la primera reacción es defensiva y es nosotros no hacemos eso. La otra es bloquear el acceso a los datos para auditoría. Entonces, muchas veces, o sea, las empresas son súper opacas y si tú quieres, por ejemplo, investigar cómo está siendo, localizando los anuncios Facebook en temas de elecciones, han empezado a abrir ciertos sets de datos, pero no todos. Entonces es bien complicado. Lo que se está empezando a hacer es un registro de algoritmos y lo está empezando a pilotear la ciudad de Ámsterdam y aquí en Barcelona también lo van a empezar a pilotear. Entonces, donde ciertos algoritmos tienen que estar en un registro público porque tienen que ser auditables. Es súper difícil. Lo que empezamos a hacer, hay una iniciativa que se llama Tracking Exposed y han empezado a tratar de hacer una ingeniería en reversa. Entonces, con la colaboración de los datos de muchos usuarios, voluntariamente, empiezan a analizar digamos, yéndose de afuera hacia adentro, en lugar de adentro hacia afuera, cómo están manipulando o cómo están tratando de hacer el algoritmo en reversa, ver cómo descomponerlo para ver cómo está siendo localizado. Y una de las cosas que descubrieron, que a mí me parece, hay mucho foco en Twitter, mucho foco en Facebook, hay muy poco en YouTube. Y YouTube es un hervidero de ratas y culebras, es horrible. Y este Tracking Exposed empezó a hacer el análisis y se dieron cuenta cómo la polarización que pasa en YouTube y cómo las sugerencias de los videos hunden así rápidamente a una persona entre más ideas más extremas y más extremas y más extremas. Y esa es la televisión de hoy de muchos. Entonces, por ejemplo, si alguien está los terraplanistas, ejemplo favorito, o sea, terraplanistas, yo soy un terraplanista y en lugar de sugerirme el algoritmo información científica de que la Tierra es redonda, le sigue como agregando y agregando y agregando más videos de otras fuentes que reafirman su error. Entonces, es un gran problema porque hay evidencia científica terrible en temas de salud pública. Salud pública, vacunas de niños, vacunas de sarampión, en temas también de seguridad industrial. Un montón de cosas que es un gran retroceso. No hay, y eso es el algoritmos de polarización. Terrible. También político.
Otra pregunta. Yo sí. ¿Puedo hacerla yo? A ver, es que me están quemando dos preguntas. La primera, la formulación es muy cortita. La primera, ¿cuál es la trascendencia de que Elon Musk haya comprado Twitter por la cantidad, por 44.300 millones de dólares? Y la otra pregunta, ¿cuál es la trascendencia, bajo tu punto de vista, de que Spotify es la empresa ahora patrocinadora del Barça por 3 años?
Oh.
Sí, bueno.
Bueno, la segunda pregunta es completamente fuera de mí.
Sí, son muy distintas, pero no, las tenía que decir.
Es interesante el tema de Spotify. Creo que es una movida astuta para penetrar mercados globales. Pero el tema de Elon Musk, quien les diga que sabe qué va a pasar, les miente, porque el problema es precisamente que no sabemos qué va a hacer. O sea, alguien con tal nivel de poder y autonomía, puede hacer lo que se le da la gana y nadie le va a poner un límite. Más que hubiera una como salida masiva de usuarios de la plataforma. Pero independientemente, aunque todos los usuarios se fueran, le queda un acervo de datos de cómo colectivo, cómo esos millones de personas dialogan con los otros, se pelean y demás. O sea, es un gran poder el que tiene él hoy y no sabemos cómo lo va a utilizar y no hay líneas rojas sobre cómo lo va a utilizar porque es una empresa de Estados Unidos. Todos los países del mundo están como atados de manos por temas de comercio global e internacional. Hay muy poca regulación que se puede imponerle a esas compañías. Europa está tratando, pero muy lentamente. Y no podemos auditar lo que pasa adentro por tema de secretos industriales. Entonces, el problema es esa concentración de poder en alguien solo porque tiene mucho dinero.
Sí, hola. Renata, muchísimas gracias. Voy a girarme con tu permiso para el público porque son estudiantes de una asignatura que se llama Identidad Digital y hemos trabajado mucho todo el componente de las grandes tecnológicas, hemos hecho muchas pruebas de hacer búsquedas logueados sin estar logueados, hemos propuesto otros buscadores como Tor, por ejemplo, ¿no? Para que tengan esa experiencia y bueno, os quería trasladaros el micrófono a vosotras, porque hemos trabajado mucho y tenéis aquí la suerte de tener a una de las exponentes mundiales en temas de comunicación, tecnofeudalismo, ¿os acordáis? Que lo hemos estudiado. Entonces, te dejo con ellos.
Yo quería preguntarte, referente a lo que has comentado de los sujetos pasivos, que tenemos que pasar a un plano más activo. En mi caso, que tengo un adolescente, hace un año casi no usaba el móvil y ahora es difícil no verlo sin el móvil en la mano. Entonces, mis herramientas son muy complicadas porque cuando dejo el móvil pasa al ordenador y si no pasa a la tablet y si no pasa... Entonces, todo el mundo tecnológico se ha girado a ese entorno. Pero ¿cómo puedo hacer, qué herramientas hay para que sea activo y no pasivo? Porque lo único que hace es mirar vídeos.
Es súper duro. Es un tema de salud y educación pública. Es un tema de salud porque los neurólogos están empezando a apenas investigar los daños o las modificaciones internas en un cerebro en desarrollo que tiene esa exposición constante a estímulo y respuesta, depresiones en adolescentes, bajo rendimiento, o sea, no está siendo la promesa de que iban a ser estudiantes como nunca y el acceso a toda la información, no está dando los resultados esperados. Yo creo que es un tema de políticas públicas, no es un tema de la casa, es un tema de políticas públicas generales. Hay ejemplos buenísimos de... Hay que invertir en la gente joven y hay que invertir en la gente joven de manera distinta. Hay que ofrecer espacios para hacer espacios de encuentro también y espacios donde haya otra relación de tecnología. A mí me gusta mucho el ejemplo de la comunidad de Arduino. La comunidad de Arduino es para los chicos muy geeks quizá, pero es una comunidad que te permite hacer tus robots y tus sensores y tus cosas. Entonces ya es una relación activa con la tecnología. Las comunidades que hacen mapeo con drones. Hay muchas comunidades de hacer, de makers, y aquí en España son súper activas e interesantes, donde empiezan esa nueva como interfaz con tecnología. Creo que lo otro también, y hemos aprendido muchísimo de, es... la necesidad de, o sea, los jóvenes hoy la tienen muy dura porque yo crecí y a mí no me contaban que el apocalipsis mundial iba a pasar en 5 años si la gente grande no hacía las cosas bien. El bombardeo a la gente joven de este tema, la crisis climática es inminente, nadie está haciendo nada y todo se va a acabar, esa desesperanza. Es otro de los temas, o sea, ¿y para qué me preocupo en hacer o en crear o en soñar si todo se va a acabar de todas formas? Entonces creo que hay que sacar, hay temas de inversión social, políticas públicas, proyectos para jóvenes, espacios. Es un tema donde creo que las universidades, aunque son para jóvenes más grandes, deberían de abrirse y empezar a conectar con las comunidades y con los chicos antes para sacar de esta dinámica. No les vamos a poder quitar el móvil y esconderlo. Creo que tenemos que buscar la opción que va a ser más interesante que el móvil para que lo dejen de lado. Sí. No, no es una solución fácil.
En relación a lo que dijiste antes, que bueno, dijiste que en 2007 cambió nuestra autonomía en relación a las tecnologías, y se me venía por la mente la cuestión de antes del 2007, ¿existía la oportunidad de tener esta autonomía o simplemente pasó de no tenerla a tampoco tenerla?
Existía para pocos, pero existía. O sea, había cuando, por ejemplo, yo recuerdo que yo podía ver exactamente qué estaba instalado en mi computador y correr los sistemas y ver el código. O sea, y tener cierta capacidad de entender ese código, aún que era una estudiante de Derecho en Guatemala, o sea, o una abogada joven. Y antes de eso tenía la oportunidad de escribir mis programas muy simples, código muy simple, pero tenía la oportunidad de hacer. O sea, en la escuela me enseñaban a programar y no necesitaba pedirle permiso, o sea, era como una innovación sin tantos permisos como es ahora. Y sin tanto poder centralizado, porque a medida que todo se volvió más usable y más fácil, se volvió más y más y más restringido lo que yo puedo hacer desde este lado versus lo que la compañía me ofrece para que va a hacer por mí. La diferencia es, digamos, antes teníamos como una ciudad. Imagina que Internet fuera una ciudad. Era una ciudad abierta donde cualquiera podría poner un negocio o abrir una galería, hacer lo que quisiera sin tener que estar como, sin tener un punto de entrada. Con el teléfono móvil lo que pasa es que para hacer cualquier cosa dentro del mismo, le tienes que pedir permiso al Apple Store y al mercado de aplicaciones de Android.
Sí, pero como me da, digamos, le tienes que pedir ese permiso, pero puedes poner esa aplicación. En anterioridad no tenías esa oportunidad, ¿no?
Tenía la oportunidad, tenía la web abierta. O sea, podías hacer todo eso y más sin estar sujeto a un teléfono y sin estar sujeto a las condiciones de dos gigantes. Ese es como... el tema también es... Antes podías abrir y auditar todos los aparatos. A los teléfonos es muy difícil entender qué pasa dentro cada vez más. O sea, ni siquiera se le pueden a muchos cambiar la batería. O sea, la autonomía de lo que podemos hacer también cambió en ese término. La arquitectura es cerrada. Tiene medidas, por ejemplo, es otro tema para otra clase, pero todo el tema del copyright. Casi todo el contenido que tú tienes en el teléfono está marcado por cosas que no vemos. Entonces, también limita, pueden remotamente remover contenido o borrar contenido de tu teléfono o cualquier compañía a las que te suscribes. O sea, antes no había un acceso a tu computador remotamente con los teléfonos, si es posible.
Vale, gracias.
¿Perdón?
Por ejemplo, nosotros como usuarios somos sujetos pasivos que aceptamos y nos resignamos delante de las tecnológicas a que ellos manipulen nuestros datos o nos muestren lo que quieran. No tenemos ninguna capacidad de rebelión.
Yo creo que sí hay una capacidad, absolutamente sí hay una capacidad de hacer las cosas distintas, y hay varias iniciativas encaminadas a eso. ya no con el auge, o sea, las comunidades de software libre, por ejemplo, las comunidades de, hubo muchos intentos de hacer un nuevo diseño, el FreeDroid, que un teléfono sostenible, que con todas las libertades garantizadas y demás. Hay ciertos esfuerzos, todavía no son masivos. Yo no quisiera ser pesimista, yo creo que estamos en un momento similar al que los ambientalistas estaban en los 70s, donde hay algunas voces elevando alarma, pero todo el mundo cree que no es posible darle la vuelta a la situación. Y creo que en el caso de la tecnología va a ser mucho más acelerado y sí va a ser posible darle la vuelta, pero necesitamos desarrollar masa crítica, básicamente.
Yo tengo dos preguntas respecto a la descentralización que has comentado y también a la transparencia. Hoy en día hay muchas comunidades que están haciendo, pues, por ejemplo, trabajando detrás de lo que hay de las tecnologías blockchain, ¿no? Para asegurar una transparencia, o también, pues, dentro de, bueno, muchas comunidades. Entonces, ¿cuál es tu visión dentro de, por ejemplo, que has comentado, de todas esas empresas que están trabajando en Silicon Valley, ¿no? ¿Crees que también están a favor de esta transparencia junto a estas tecnologías, o son más otras comunidades que están sacando esto a la luz y que están trabajando y luego se lo ponen como en cara todo lo que hay? No sé si me he explicado.
Sí, yo creo que la descentralización y la federación, el Fediverse en lugar del Metaverse, como dicen, va a ser clave. Pienso que el gran paso va a ser la interoperabilidad, porque lo que pasa hoy es que los gigantes tecnológicos están sin manera de combinar. Si yo estoy en WhatsApp, tengo que hablar a la gente que está en WhatsApp. Si yo estoy en Telegram, solo puedo hablar con la gente de Telegram. Uno de los componentes de que no es transparencia, sino que es solo federación, digamos, y descentralización, va a ser la posibilidad de que cualquier plataforma, por ley, pueda hablar con la otra, así como los correos electrónicos. Yo tengo un correo electrónico ProtonMail y puedo mandar correos a Gmail. Ese va a ser un gran, gran, gran avance y una gran oportunidad para las pequeñas empresas y colectivos europeos, por ejemplo. El segundo, en el tema de la transparencia y blockchain. Blockchain tiene muchas promesas y muchas notas rojas, digamos. El informe más reciente de del panel sobre cambio climático, que son 2,000 páginas, pero si pueden leer el resumen, es un tema importante de reflexión independientemente de su disciplina. Dice precisamente que aún con las promesas de transparencia y demás de las tecnologías blockchain para ciertos temas ambientales y de administración pública y de transparencia y reducción de la corrupción, proporcionalmente el daño y el consumo energético que estas tecnologías conllevan puede ser mucho más perjudicial para las metas de desacelerar el calentamiento que las tecnologías mismas. Entonces creo que estamos entrando un tiempo y de nuevo tema de otra presentación, pero ese reporte nos dice cosas como que muchas veces el acceso al internet para todos, o sea, acelerar el acceso a ciertas tecnologías o acelerar el acceso a ciertas tecnologías que consideramos limpias. Por ejemplo, que me llegue el paquete por un dron y que no me llegue por un camión. A escala puede incrementar la demanda de tal punto que incrementa el extracción de minerales y demás. Los efectos colaterales de muchas de las cosas que consideramos buenas en el contexto que estamos hoy de emergencia pueden ser perjudiciales. Opinión, yo creo que sí tenemos que descentralizar sí o sí, y sí tenemos que avanzar a nuevas formas de transparencia, y ahora tenemos con la obligación añadida de tomar en consideración en todo lo que hagamos impacto ambiental.
Bueno, tenemos que... Renata.
Hay otra pregunta.
Pues vamos, la última pregunta, ¿vale? Si puede ser breve, Leticia.
Mi pregunta era sobre lo que dijiste al principio de la intervención de los algoritmos. No sé si hablabas a nivel de Estados Unidos o del país, o sea, del mundo en general, pero me gustaría saber si a nivel jurídico hay alguna regulación en cuanto a lo de los sesgos por raza o por género, si hay alguna regulación legal a nivel mundial o de algún país sobre eso.
De hecho, es una excelente pregunta porque Europa está embarcándose en la Directiva Europea para temas de inteligencia artificial. Consejo de Europa está trabajando el tema, Comisión Europea está trabajando el tema también, y Ruanda también está en su estrategia de inteligencia. Ruanda es un país muy interesante, de hecho, en temas de género y de inclusión, y como ustedes saben, hubo un genocidio en Ruanda, son temas súper sensibles. También ciertos países de Latinoamérica están iniciando a tener las estrategias de inteligencia artificial y la legislación con reglas muy claras al respecto. No hay una legislación modelo o una legislación aprobada alrededor de esos temas, pero sí que hay litigio estratégico. Hay litigio estratégico que ha documentado como exclusiones de este tipo y ya con un fallo de una corte se pueden empezar a hacer cosas. Pero creo que la oportunidad que nos abre la legislación europea es grande para estos temas. Y es algo que seguramente va a estar abierto a consultas públicas y a conversaciones pronto. Una nota añadida, es interesante porque es un tema de discriminación, pero también es un tema de funcionalidad. Entonces, por ejemplo, las grandes compañías tecnológicas están haciendo gran recolección de datos en África porque necesitan más caras, necesitan caras más diversas, de voz. En comunidades, hay un proyecto con Mozilla de inteligencia artificial colaborativa donde le piden a personas que hablan swahili y que hablan otros idiomas que no están como registrados digitalmente, que entrenen al sistema de inteligencia artificial para servicios automatizados por teléfono. O sea, hay muchos. El tema de la diversidad no es solo un tema, por supuesto, de violación a derechos fundamentales y discriminación, sino que es también un tema que no funcionan las cosas. O sea, si yo quiero automatizar y no tengo los datos de poblaciones o de grupos que siempre he excluido o que no he representado adecuadamente, no va a funcionar.
Muy bien, Renata. Vamos a tener que, para seguir con el programa, acabamos aquí. Le podemos dar un fuerte aplauso. Gracias.